Al presentarse a la mujer samaritana como la fuente de agua viva, como la única fuente pura e inagotable que puede aplacar la sed de toda la humanidad, supliendo la necesidad del alma como ninguna fuente de este mundo puede hacerlo, Jesús se ofreció como aquel a quien el mundo necesita, como el deseado de todas las gentes, como el dador de la gracia divina que sólo Él puede impartir. Aquel cuya presencia purifica, refrigera y vigoriza al alma. Jesús no quiso darle a entender a la mujer que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibe, sino que todo aquel que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida y continuamente. Y el que revela al alma su necesidad, aguarda para satisfacer su hambre y también su sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Los estanques se secarán. Pero nuestro Redentor es aquel manantial inagotable, y Cristo en el alma es una fuente que no se agota jamás, porque donde Él mora, sobreabundan las obras de bien. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o los sacerdotes de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir su gran necesidad de un Salvador. Comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar o pozo de Jacob no podrían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús la había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que él era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba su pecado, él no había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia bienhechora que podría renovar el alma. Entonces, la mujer empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Y Jesús le dijo, y le dijo a Jesús, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Pero Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Hoy sábado 9 de agosto de 2025 tendremos la lección número 253 de la historia sagrada titulada Junto al Pozo de Jacob, parte 3. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos
Buenos
días,
días.
feliz
Feliz
sábado
sábado para todos, muchas gracias.
Amén, feliz sábado para
Feliz Santo
todos.
Sábado para todos.
Para todos.
Feliz sábado. Damos inicio a este servicio el día de hoy entonando el himno Llama a Jesús, el buen pastor.
Llama a Jesús, el buen pastor. A los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos traerá el Salvador. Búscalos, llámalos, los niños trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redirlos traerá. Do protegido los tendrá, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Amén.
Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar nuestra oración de apertura. Mientras nos disponemos, cantaremos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre Celestial, gracias sean dadas a ti en esta mañana de tu santo día, cuando venimos ante tu augusta presencia, reconociéndote como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como el dador de todo don perfecto. Agradecemos por la semana que ha transcurrido y por este día en que podemos darte honra, gloria y loor como solo tú lo mereces. Aquí venimos, Señor, a adorarte con corazones sinceros y agradecidos. Te rogamos que perdones nuestros pecados, todas aquellas faltas cometidas durante la semana, y que por los méritos del amado Salvador, acepte, Señor, este culto de alabanza que queremos rendirte, y también nos concedas tu bendición. Rogamos que tu Espíritu Santo venga en nuestro auxilio para impresionar mentes y corazones, a fin de que seamos enseñados por la verdad de tu palabra y para que el reconocimiento, Señor, de la obra salvadora del amante Jesús quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno para honra, gloria tuya y para beneficio eterno nuestro. Rogamos pues todos estos favores y damos también las gracias en el nombre santo de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
El texto bíblico de apertura para la lección del día de hoy lo encontramos en el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 42, y dice: Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Amén.
Amén.
Ha llegado el momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede tomar uno de manera ordenada.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tenía como si no te abrieras a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Ven a la Fuente de Vida.
Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofreces, ven pues al pie de la cruz, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallarás. Vida de gozo y de calma, en tu Maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora, tráele tu carga a él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre es fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Oh, cuán preciosa promesa te hace tu buen Salvador. Vida tendrás para siempre junto a tu Dios y Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar.
Ven ahí.
Amén.
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 Escuchar la mujer aquellas palabras de Cristo, yo soy el que habla contigo, refiriéndose al Mesías, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Ella estaba dispuesta a recibir la más noble revelación porque estaba interesada en las Escrituras y el Espíritu Santo había preparado su mente para recibir más luz. Había estudiado la promesa del Antiguo Testamento. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Esto escrito está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ella anhelaba realmente comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de la vida espiritual que Cristo da a toda alma, sedienta, había empezado a brotar en su corazón. De manera que el Espíritu del Señor estaba obrando en aquella mujer. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 27 al 30. Y vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan capítulo 27.
Capítulo 4.
Juan capítulo 4, versículo 27 al 30. Amén.
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 Amén. Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas. Primera, ¿quiénes llegaron al pozo mientras Jesús hablaba con la mujer?
Los discípulos.
Los discípulos.
Así es, los discípulos que habían ido a la ciudad a comprar algo para comer. Ellos regresaron al pozo mientras Jesús hablaba con la mujer. Y cuando ellos volvieron, se sorprendieron al hallar a su maestro hablando con una mujer. Jesús no había bebido el agua que le había pedido a la mujer, que habría podido refrigerarle, ni tampoco se detuvo a comer lo que los discípulos habían traído. Cuando la mujer se fue, los discípulos le rogaron que comiera. Le veían callado y absorto como en arrobada meditación. Lo cierto era que el rostro de Jesús resplandecía y ellos temían interrumpir su comunión con el cielo. Pero también sabían que se hallaba débil y cansado porque habían hecho un viaje largo y a pie y pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades. Por eso le pidieron que comiera. Maestro, come. Segunda pregunta, ¿qué hizo la mujer samaritana?
Se fue a la ciudad y le dijo a los hombres que si ese no era el Cristo.
Amén. Esa mujer había quebrantado un mandamiento. Por lo tanto, se había hecho culpable de quebrantar todos los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Y Jesús le mostró a ella que conocía los pecados de su vida, pero también le mostró que era su amigo y que la entendía, la compadecía, la amaba y que él estaba dispuesto a acercarla al reino de Dios mediante el ofrecimiento de perdón y salvación. La mujer se había llenado de gozo por esto y entonces al escuchar las palabras de Cristo hubo una revelación abrumadora para ella. Así que dejando su cántaro, ella se olvidó a que había ido al pozo, dejando ahí el cántaro volvió corriendo a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Ella no quería quedarse solita con esta impresión tan favorable en su corazón de haber encontrado a un hombre que seguramente era el Mesías. Ella quería que otros también le escucharan y que otros también fueran bendecidos por esta revelación. El hecho es que ella regresó entonces a la ciudad y buscó a los hombres con el corazón alegre y rebosante y les contó acerca de la preciosa luz que había recibido. Y fue cuando les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, tal vez él es el Cristo. Y sus palabras eran tan conmovedoras que conmovieron los corazones de estos hombres y de estas personas, porque había en el rostro de la mujer una nueva expresión. Había un rostro diferente en ella, había algo que la iluminaba, algo que decía que un cambio se había producido en su vida. Se interesaron entonces por ver a Jesús y salieron de la ciudad para ir a verle. Mientras tanto, entonces, sus discípulos seguían allí diciéndole, Maestro, come. Muy bien. Leamos ahora en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 32 al 34. Vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído
alguien
de comer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4, versículo 32, 34. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una nueva pregunta. ¿Qué respondió Jesús a sus discípulos cuando ellos le dijeron, Maestro, come?
Mi comida es la, el que haga la voluntad del que me envió.
Amén. Jesús le respondió, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, o sea, que no conocéis. Y les explicó lo que acaba de decir Juan Jacobo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba...
Fue Isaac.
Ah, fue Isaac. Ah, yo pensé que había sido Jacobo, porque no sé dónde está Milvia, es que me despisto mucho donde ella está. Bueno, me disculpas, Isaac, muy bien. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. Estaba llevando a cabo la obra por la cual había venido a este mundo. La había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. Con ese trato con la mujer, ya Jesús había olvidado que tenía hambre y que tenía sed físicas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. Es como cuando nosotros estamos tan satisfechos con algo, tanto niños como adultos, estamos entretenidos por una visita, por un lugar, por una lectura, por algo que nos satisface tanto que perdemos la noción del tiempo y aún nos olvidamos si tenemos sueño, cansancio, hambre o sed. Él estaba ministrando a un alma que tenía hambre y sed de verdad, y eso le era más grato que el comer o el beber algún alimento material. Esto era para Jesús un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Y hoy como en ese tiempo, nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Él sí tiene hambre, pero hambre de simpatía y de amor por aquellos a quienes compró con su propia sangre. Él desea, con ternura inefable, que todos, grandes y pequeños, vayamos a Él y tengamos vida. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito pequeño que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual ha comenzado en el alma.
Amén.
De manera que su hambre y su sed se habían satisfecho en ese momento por su trato con la mujer samaritana, y al ver que ella estaba comprendiendo cuál era el agua de vida que él le ofrecía, su corazón se regocijaba. Muy bien, y de igual manera nuestros corazones se regocijan cuando podemos sentir la presencia de Cristo en nuestros corazones. Vamos a cantar este himno al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria ve, en su doce de oro, pues obedece, pues aquel que obedece, su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Sí.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar. Rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor. Cuando ve que obedezco por fe su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el quehacer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, mensaje que obedece por fe, su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweetly we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. Mientras Jesús estaba todavía sentado a orillas del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él, y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Y también miraba a los grupos de samaritanos que habían aceptado el llamado de la mujer y ahora se acercaban al pozo para conocerle y escucharle. Faltaban 4 meses para la siega en el campo. Pero allí había una mies ya lista para la cosecha. Señalando la escena del campo a sus discípulos, Jesús la usó como un símbolo para darles una enseñanza espiritual. Leamos entonces ahora en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 35 al 38, para ver qué lección les quería dar Jesús a sus discípulos. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece que Emiliano no está disponible en este momento. Entonces
vamos. No escuché que me llamó mi perdón.
Ah, ok, Emiliano. Te invitamos si lo deseas para que tú lleves a cabo esta lectura.
Es que no estoy con mi mamá, estoy con mi papá.
Ok, ¿puedes leerla?
Sí. ¿No deseáis vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque esto es el verdadero dicho.
Uno es el que siembra y otro el que se ciega. Y yo os he enviado para cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Juan 4, 35 al 38.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas Amén. Gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Muy bien. Y ahora tenemos una lectura más para entender por qué Jesús estaba utilizando esta enseñanza o ilustración que se podía tomar de la naturaleza para enseñarles algo espiritual a los discípulos. Leamos en El Deseado de Todas las Gentes, página 162. Vamos a preguntar qué otro niño aquí presente quisiera leer, aparte de Mateo, Santiago o Emiliano. Si hay otro niño que quisiera leer, o niña. Bueno, si no hay ninguno, entonces vamos a pedirle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Isaac quiere leer.
Ah, muy bien, muy bien. Si es Isaac quien quiere leer, adelante, Isaac.
Gracias. En estas palabras, señorita Cristo, sello sagrado que deben Dios los que sí, los que reciben los que reciben el Evangelio
deben ser
sus agentes vivos. Quiere su servicio y individual y
sembremos,
estamos trabajando para Dios. Esparce la simiente. El otro junta la mies. Pero tanto el sembrador como el segador reciben galardón
se regocijan
juntos en la recompensa de su trabajo. El Deseado de Todas las Gentes, página 60 y
62.
Amén.
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 Muchas gracias, Isaac. Dios te bendiga. Muy bien, aquí en las imágenes que podemos ver, la primera al lado izquierdo y arriba, nos ilustra el momento en que el sembrador lleva la semilla al campo y en la tierra limpia o libre de maleza va a colocar la semilla. En la segunda imagen que se encuentra abajo de esta podemos ver cómo la semilla ha brotado y el campo ya se encuentra lleno de hierba verde. Está en su crecimiento. A la derecha, en la parte superior, encontramos entonces, y Jesús estaba refiriendo de mies, obviamente, a un cultivo de trigo. ¿Cómo entonces ya se ven las espigas doradas y que se van doblando por el peso del grano? ¿Y cómo en la última imagen abajo, a la derecha, encontramos unas manos que ya tienen entre ellas bastante fruto que se ha recogido de ese campo dorado? Esta era una ilustración. Todo lo que Jesús veía en la naturaleza, como ya lo vimos en lecciones pasadas, él utilizaba lo conocido para ilustrar lo que no se ve, lo que atañe con la vida espiritual, porque los procesos que se ocurren en la naturaleza, que es nuestro segundo libro de texto, en el que podemos conocer a Dios y entender su amor y su bondad, nos revelan todo lo que es el proceso de la conversión, de la vida espiritual, del crecimiento espiritual en Cristo. Y Jesús entonces les dice a sus discípulos: yo os he enviado a segar, es decir, a cosechar, a recoger lo que vosotros no labrasteis. Ellos ni sembraron, no pusieron la semilla, ni tampoco la regaron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es lo que decía el texto bíblico anterior que leyó Emiliano. Y el Salvador estaba mirando también hacia adelante, a la gran, ya espiritualmente hablando, a la gran recolección que se haría el día de Pentecostés. Los discípulos no debían considerar esa obra de recolección que iba a haber como el resultado de sus propios esfuerzos. Ellos apenas estaban entrando en las labores de otros hombres. Pero entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de entenderlo. Jesús usó la mies como símbolo para darnos una enseñanza espiritual. Primera cita, al lado izquierdo arriba.
Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos.
Amén. Exactamente como vemos en la imagen, una mano va depositando las semillas, los granitos, en la tierra. Y nos dice esa lectura que de igual manera, desde la caída de Adán y Eva, Cristo había confiado una semilla a sus siervos escogidos. Ya hemos estudiado aquí acerca de esos siervos. Abel, Sed, Abraham, Isaac, Noé, Enoc, Matusalem, hasta mucho tiempo después David, y todos los que ahora en su tiempo aún lo hacían, Zacarías, Elizabeth, José, María, y ahora estos discípulos a quienes él estaba llamando. Pero esto era una obra, una siembra que se estaba haciendo desde la caída de Adán. Él quería enseñarle a los discípulos que esta obra que ellos iban a iniciar no había comenzado con ellos. Esta obra venía de tiempo atrás, desde el momento en que Adán y Eva habían caído en pecado. Por eso les dijo: otros sembraron, pero yo a vosotros os mando es a segar, ya al final de la obra que otros han empezado a hacer. Y otra parte para enseñar dentro del proceso del cultivo es:
el rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre.
De pronto ustedes, algunos ya han visto, otros no han tenido la experiencia de que al colocar la semilla en la tierra, si no se riega debidamente, la tierra se reseca, el calor la pone muy, muy, muy caliente y quema la semilla. Por eso es necesario que le caiga rocío, lluvia o riego si es necesario durante un verano intenso que no cae la lluvia. Y es por eso que los cultivadores esperan que empiece a llover para empezar a poner las semillas en la tierra. De lo contrario, tendrán que utilizar riego permanente, ya sea por tubería, por máquinas, por bombas o por unos carros especiales para poder regar la tierra. Y eso también, esa parte que se utiliza dentro del cultivo, Jesús la utilizó para darles a entender que Él es el que riega la semilla. ¿Cómo? Con su propia sangre. Eso era lo que Él quería ofrecerle a la mujer, que sus pecados le serían perdonados por su obra de salvación, por la obra que Él había venido a realizar y que pronto habría de ser presentada ante los hombres. Y dentro del proceso de la siembra, también existe siempre un agente.
Y un agente invisible, un poder omnipotente había abrazado silenciosa, había obrado silenciosa, pero eficazmente para producir la mies.
Amén. A pesar de todos los esfuerzos que los hombres puedan hacer por poner la semilla en un buen terreno, un terreno fértil, a pesar del riego que le den cada día, de los nutrientes que le aporten, ciertamente la tierra produce por la obra de Dios, por el poder de Dios, porque si no fuera por el poder de Dios, hay muchas, muchas semillas que no brotan. Hay semillas que no germinan. De igual manera, en la experiencia espiritual, la semilla la estaban sembrando los siervos escogidos de Dios. Cristo la regaba con su propia sangre. Pero un agente invisible, un poder omnipotente, obraba silenciosamente y eficazmente para producir la mies, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y cuando esa obra es resistida, perdón, cuando esa obra no se acepta, cuando esa impresión del Espíritu Santo no se acepta como un llamado de parte de Dios, eso es lo que se llama el rechazo al Espíritu Santo y es el único pecado imperdonable. Pero cuando ese agente invisible, ese poder omnipotente obra silenciosamente y se recibe y se acepta su obra como en el caso de la mujer, entonces va a haber fruto. Y venimos entonces a la última parte.
Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra.
Amén. Entonces Jesús tomaba lo que tenía a la mano, aquel campo verde, lleno de espigas, pero se sabía que faltaban 4 meses para la cosecha, para que aquellas espigas se pusieran doradas y pudieran ser recogidas. Y Él utiliza entonces esta mies como un símbolo para dar a sus discípulos y para darnos a nosotros una enseñanza espiritual. La obra de salvación no comenzó hoy. La obra de salvación fue planeada, ideada y establecida por Dios, instituida por Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desde antes de que Adán cayera en pecado. Pero desde su caída, la semilla de la palabra, de ese conocimiento acerca de la venida de un Mesías, de la posibilidad de restaurar a imagen y semejanza de Dios a toda alma caída en pecado, se colocó en el terreno del corazón. Y fue regada, es regada y seguirá siendo regada por la sangre de Cristo. Porque al reconocer nosotros que solamente la muerte del Hijo de Dios podía pagar aquella deuda de pecado y podía reconciliarnos con el Padre, eso despierta entonces aquel conocimiento que hemos recibido, aquella semilla que ha sido implantada en el corazón y empieza a brotar en el alma, en el corazón, una planta que ha de dar fruto para vida eterna. Y mediante la gente invisible y el poder omnipotente, esa planta ha de crecer. Y con el derramamiento del Espíritu Santo, viene entonces la cosecha. Esa era la obra que Cristo estaba entonces presentando ante sus discípulos para que ellos entendieran cuál era su partecita en aquella obra de siglos. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, entonces ahora con esta explicación, ¿cuál es la semilla que Jesús ha estado confiando a sus siervos para que la sembrasen?
Su palabra.
Amén.
Que se la daba a sus siervos.
Su palabra que se la daba a sus siervos.
Tu palabra que te la daba a tu siervo.
Amén. La semilla es la palabra de Dios que debe ser sembrada en los corazones humanos. Y en las palabras de Jesús dichas a la mujer al lado del pozo, una buena semilla había sido sembrada. Pero esa semilla dio fruto rápidamente. Porque la mujer salió corriendo a anunciar a otros que había conocido a un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho en su vida, y que seguramente podía ser el Mesías, el Cristo. Y los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús, y al escucharle, creyeron en él. Le rodearon allí al lado del pozo, le acosaron con preguntas. Ah, ellos estaban ávidos de recibir sus explicaciones de las muchas cosas que antes les habían sido obscuras, que no habían podido entender, de todo lo que inquietaba sus corazones. Tenían hambre y sed. Querían de aquella agua que puede aplacar la sed del alma. Y mientras escuchaban, su perplejidad y sus dudas empezaron a disiparse. Eran como personas que en grandes tinieblas seguían un repentino y pequeño rayo de luz hasta que se iluminaba todo su alrededor y encontraban la claridad del día. Pero no les bastó esta pequeña conferencia. Ellos sabían que el tiempo corría. Jesús había llegado al pozo al mediodía, lo vimos en la primera lección junto al pozo de Jacob. Él llegó al mediodía, tuvo su encuentro con la mujer. Ella fue hasta la ciudad, ellos vinieron de manera que ya era la tarde. Ellos sabían que el tiempo estaba corriendo y que cada uno debía llegar a su lugar antes de que cayera la noche. Entonces, le invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. De igual manera, nosotros debiéramos pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón, que haga en nosotros su habitación, que seamos su posesión y que Él more permanentemente en nosotros. Vamos a escuchar este himno, Entra en este corazón.
Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, more en mí, oh Cristo, more en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti, quiero serte fiel aquí, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo. Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Amén.
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 Amén. Vamos a leer ahora en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 39 al 42. Vamos a pedirle a Katy que ya lleve a cabo esta lectura, si lo desea.
Sí, señora.
Adelante.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Katy. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Creyeron los samaritanos en Jesús?
Sí, señora.
Sí, señora. Sí, señora.
Amén, sí creyeron los samaritanos en Jesús. Y ellos le invitaron entonces a su ciudad y le rogaron que se quedara con ellos. Y dice la Escritura que permaneció con ellos 2 días en Samaria y muchos más creyeron en él. De esa manera, Jesús, aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres de los fariseos de su nación. Jesús había empezado a derribar el muro de separación que existía entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo entero. Frente a ellos, todos los prejuicios de los judíos quedaban por el piso. Jesús aceptaba la hospitalidad de este pueblo que era despreciado por su nación. Y dormía también bajo sus techos. Comía en sus mesas. Todo lo que estaba prohibido dentro de los judíos. Participaba de los alimentos preparados y servidos por manos de samaritanos. Enseñó en sus calles y les trataba con la mayor bondad y cortesía. La permanencia de Jesús en Samaria estaba destinada a ser una bendición especial para sus discípulos. A la par que Jesús estaba intentando atraer a otros como la mujer samaritana y a todos sus conciudadanos, también quería dejar una bendición para sus discípulos y una enseñanza, ya que ellos todavía estaban bajo la influencia del fanatismo judío. Sus discípulos creían que la lealtad a su nación requería de ellos que albergasen enemistad contra los samaritanos. Ellos todavía creían eso, así se les había enseñado. Pero estaban admirados de ver la conducta de Jesús. Primero llegaron al pozo y le vieron hablando con una mujer samaritana. ¿Y este qué hace haciendo eso? Si es que nosotros no nos tratamos entre judíos y samaritanos. Solamente hacemos negocios, como ir y comprar algo si era necesario, pero no hablamos con ellos de nada. Y luego, cuando lo invitan los samaritanos, accede a ir a comer y a dormir entre ellos. Estaban admirados realmente los discípulos, pero no podían negarse a seguir su ejemplo. Al mismo tiempo estaban constreñidos al ver esto. Y durante los 2 días que pasaron en Samaria, porque ellos fueron con Jesús a Samaria, la fidelidad a Jesús fue más poderosa que sus prejuicios. Fue de este modo como los discípulos estaban preparando para la obra que habrían de realizar entre otros pueblos. Y ellos recordarían este momento cuando tuvieron que ir más adelante, después de la muerte de Cristo, a otras ciudades y relacionarse con hombres de otras naciones que no eran considerados por los judíos como pueblo de Dios, pero eran unos a los que Cristo sí había venido a salvar, y por ellos también habría de morir en la cruz. Muy bien, aquí encontramos una lección para nosotros hoy, que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 165. Y vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece que Luisa no está disponible en este momento. Vamos a preguntarle a Lili. Liliana, ¿tú quisieras llevar a cabo esta lectura?
Espérate, sí. Tengo que casi no me toca levantarme y estoy encerrada para que no me hagan bulla. Espérame. 2 segundos, listo. Una lección para hoy. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, ¿sí? Pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, sí, me pidieres, yo te daría el agua de la vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla, no debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla y presentaría solamente a unos pocos elegidos. ¿Qué suponemos nosotros? ¿Nos honrarán aceptándola? El mensaje ha de proclamarse a todos, doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlos. Él les revela al Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Para los tales usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice: yo soy que hablo contigo. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser sus discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidado. Pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era una extraña, enemiga de Israel y vivía en pecado. El deseado de todas las gentes, página 165.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Lili. Y esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Es decir, todos nosotros de alguna manera debemos compartir con otros acerca de lo que hemos visto, creído, conocido y de la obra que se ha hecho en nuestras vidas, del gozo que sentimos de adorar a Cristo y saber que Él es nuestro supremo Salvador. Y el que bebe del agua viva llega a ser también una fuente de vida. Es decir, no podemos quedarnos mudos y no podemos dejar de compartir con otros aquello que nos ha bendecido tanto a nosotros, aquello que nos ha refrigerado, aquello que llena nuestras mentes y corazones de alegría y de esperanza por una vida mejor en la patria celestial. Quiera Dios que esa agua de vida brote para nosotros y que nosotros también podamos llegar a ser fuentes de agua de vida para otros que anhelan beber de fuentes distintas a las que ofrece este mundo. Amén.
Amén.
Bueno, vamos a terminar en esta mañana cantando el himno Fuente de la Vida Eterna.
Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque nos tuviste amor. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones
Llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, amado Dios. Gracias por la bendición de estar reunidos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos aprender a través de la historia de la Samaritana, Señor. Sabemos que tú eres el único, Padre Celestial, que nos enseña y que nos permite, Padre Celestial, llevar el mensaje, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas en esa lección también cómo el carácter que tenemos que tener sirve para poder llevar también a otras personas todas tus enseñanzas. Cuida a todos los niños, Señor, que están reunidos aquí, los que no pudieron conectarse. Cuida a sus familias, Padre Celestial. Cuida también a Ana Milena, Padre Celestial, y toda la familia. Bendice, Señor, a todos los que necesitamos siempre una palabra cada día y la escuchamos a través de Ana Milena, Señor. Síguela instruyendo, síguela bendiciendo, Señor, para que este grupo crezca más a otros niños y ellos también puedan aprender. Te amamos, te bendecimos, amado Padre, y préstanos, Señor, la vida, por favor, para poder escuchar dentro de 8 días otra vez otro gran mensaje. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que este resto de sábado sea agradable y perfecto para ti. Te hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga. Te guarde sobre ti su
paz
y te dé paz y te dé paz, te dé su
misericordia
y alce a ti y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti.
Amén.
Damos gracias a Dios por habernos concedido la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Damos gracias por la vida y la salud con que Él nos ha bendecido durante la semana. Y le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la vida por una semana más para congregarnos el próximo sábado 16 de agosto del 2025 y poder tener la lección número 254 de la Historia Sagrada titulada Si no vierais señales y milagros. Que el Señor bendiga a cada uno allí en su lugar, que Él nos dé de su paz, de su gozo, del agua de vida, que salte también para vida eterna. Hasta entonces, feliz, bendecido sábado para todos.
Amén, gracias.
Feliz Santo Sábado para todos.
Hey guys. Tuve que practicar con Silvia bastante para entonar ese himno.
Feliz sábado para todos.
Isaac. Amelia.